En el programa de hoy, el cónclave para elegir al nuevo Papa empezará el 7 de mayo, así lo anuncia el Vaticano.
Entre religiosos, fieles y líderes mundiales, alrededor de 200.000 personas llenaron la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Francisco antes de su funeral. Le ofrecemos una crónica del último adiós al Santo Padre.
En Argentina le dan una emotiva despedida al Papa Francisco con una peregrinación multitudinaria por sus lugares de misión.
Ante una situación de mucha polarización, el mayor desafío del próximo Papa es promover la unidad en la verdad. Un catedrático sacerdote nos brinda su análisis.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia un alto el fuego de 3 días en Ucrania. El gobierno ucraniano no asegura si hará lo mismo. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana.
Así es, Natalia, un gusto iniciarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que este 7 de mayo inicia el cónclave para elegir al nuevo Papa, según determinaron los cardenales. Las reuniones se realizarán en la Capilla Sixtina del Vaticano. Más de 180 procurados hablaron sobre la Iglesia, su relación con el mundo, los retos que tiene por delante y de las cualidades del nuevo Papa para responder a los desafíos actuales. La evangelización, las relaciones con otras confesiones y la cuestión de los abusos fueron otros de los temas tratados hoy, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Ahora escuchemos a algunos procurados sobre lo que esperan del próximo Papa.
Quiero mucho.
Si conseguimos muchos votos para una persona de África, sería una buena señal. Ahí es donde la Iglesia es muy vigorosa y está en constante crecimiento.
Está completamente claro que debemos continuar lo que deja el Papa. Creo que todo el mundo tiene esta intención.
No necesita ser igual a Francisco, pero no debe perder el camino que Francisco inició.
Él estará observando desde el cielo para decirle al nuevo Papa que continúe, pero también que renueve.
En el segundo de los 9 días de luto o novendiales, luego del funeral del Papa Francisco, le ofrecemos la crónica del último adiós al Santo Padre en el Vaticano.
Así se vivió el funeral del Papa Francisco. 6 días después de su muerte, un sombrío y hermoso adiós al Santo Padre, mientras fieles de todo el mundo se reunían para presentar sus últimos respetos al Papa. Así describió el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, al difunto pontífice durante la misa de exequias celebrada el domingo en la Plaza de San Pedro. Un Papa atento a los signos de los tiempos y a lo que el Espíritu Santo suscitaba en la Iglesia, dijo, recordando la misión de Francisco de hacer de la Iglesia un hogar para todos, especialmente para los más marginados de la sociedad.
Rico en calor humano y profundamente sensible a los desafíos de hoy, el Papa Francisco compartió verdaderamente las angustias, los sufrimientos y las esperanzas de este tiempo de globalización. Se entregó consolándonos y animándonos con un mensaje capaz de llegar al corazón de las personas de forma directa e inmediata.
Un mar de gente inundó la Plaza de San Pedro. Alrededor de 200.000 personas asistieron al solemne acto, marcado por la música sacra y una emotiva homilía sobre el legado del Papa Francisco y su impacto en la Iglesia. Cardenales, obispos, sacerdotes, líderes mundiales y fieles acudieron por igual a recordar al Papa, que siempre nos recordó que todos pertenecemos a la misma familia humana. En su último discurso público, el Papa hizo un llamamiento en favor de Gaza y Ucrania. En su funeral presenciamos un espectáculo esperanzador. En un rincón apartado, cerca de las puertas de entrada de la Basílica, el presidente de los Estados Unidos y el de Ucrania hablaron en voz baja sobre la reactivación de los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. El pontificado del Papa Francisco se recuerda en gran medida por esos llamados a la paz. Sus viajes por todo el mundo mostraron lo cerca que estaba de quienes sufren el impacto de uno de los desastres más injustos provocados por el ser humano, la guerra.
Para mí siempre fue una fuente de inspiración. Era un buen hombre. Y demuestra que incluso en el alto cargo puede haber gente buena, que restaura la fe en el sistema. Y para mí la religión es una creencia fundamental y me ayuda a superar los momentos difíciles. Mi creencia en Dios me ayuda a superar los momentos difíciles.
Ese alcance global del Papa Francisco se hizo aún más evidente en el funeral, según los jóvenes peregrinos presentes originalmente para el jubileo de los adolescentes.
Se trata de rendir homenaje al antiguo Papa, que ha hecho muchas cosas grandes, ha ayudado a mucha gente, a los niños, apoyó el cambio medioambiental, la concientización sobre el cáncer. Incluso yo estuve enfermo una vez. Es muy importante concienciar a la gente. Creía que era invencible, pero luego enfermé y ahora estoy aquí. Tengo suerte de estar aquí.
Creo que es importante porque reúne a gente de todas partes, de distintas nacionalidades, de distintas edades, y todos para celebrar un momento muy especial, algo que no ocurre tan a menudo. Así podemos recordar lo mucho que el Papa hizo por todos, especialmente por nosotros, los jóvenes.
Seminaristas que estudian para el sacerdocio en Roma distribuyeron la Sagrada Comunión a todos los presentes. Cuando el féretro del Papa Francisco abandonó la Basílica de San Pedro, unas 150.000 personas se alinearon en las calles para rendir homenaje al Santo Padre. En una procesión histórica, el féretro viajó en el papamóvil hasta la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro. Se trata de un cambio en la tradición reciente. El Papa Francisco quiso ser enterrado allí en lugar de en el Vaticano debido a su profunda devoción a María y a su deseo de ser accesible al pueblo. El domingo, los miembros del Colegio Cardenalicio visitaron la tumba del Papa Francisco. Se reunieron para rezar vísperas dirigidos por el arcipreste de la Basílica, el cardenal lituano Rolandas Makrikas, permitiendo la participación de los fieles. Según el Vaticano, se calcula que unas 20.000 personas habían visitado la tumba al final del domingo, lo que atrajo a más gente a descubrir el antiguo santuario mariano.
Los argentinos presentes en Roma se reunieron en la Iglesia Nacional Argentina para rezar por el alma del Papa Francisco. Nuestro corresponsal Matías Bosca también estuvo ahí. Veamos.
Obispos, sacerdotes, cardenales y todo el pueblo fiel de Dios de la República Argentina celebrando esta misa por el eterno descanso del Papa Francisco. Santa Misa, celebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo. Testimonios, imágenes, EWTN Noticias, presente aquí, en Roma, de forma exclusiva.
Sí, fue un encuentro verdaderamente de hermanos aquí en la Iglesia Argentina en Roma. Es la casa de oración para tantos argentinos. Gracias, Francisco. Tu ejemplo, tu vocación, tu alegría, tu cercanía nos hablan del amor incondicional de Dios por el hombre.
Los argentinos todavía, ojalá, nos demos cuenta que lo desaprovechamos bastante. Sobre todo los soberbios, que a veces somos nosotros. Los sencillos, en cambio, siempre lo disfrutaron.
Ver a tanta gente despidiéndolo, tantas manifestaciones de amor, de cariño, tanto llanto, nos hace pensar, hay un mundo que está huérfano, nadie quiere ser padre. Y es la invitación a hacernos padres de la vida, hacernos padres del dolor, hacernos padres de los chicos, los que no quieren ser padres, hacernos padres de los adolescentes, hacernos padres de los ancianos, hacernos padres.
Y lo nuestro es discernir, ¿no?, quién es la persona que nos va a guiar en los próximos años. Así que recemos mucho para que seamos dóciles al Espíritu Santo y podamos ver quién es la persona que va a estar al frente de la Iglesia.
Y mientras en el Vaticano la gente y altos dignatarios se despedían del Papa, en Argentina sus compatriotas hicieron lo propio. Ahí estuvo Julieta Villar, periodista de Ciprensa, y nos contará, gracias Julieta por estar con nosotros, cómo fue la despedida de los argentinos al Papa Francisco el sábado último.
Hola Natalie, bueno, un gusto estar en comunicación con ustedes como siempre. Esta vez las circunstancias son un poquito más tristes, pero sí, como decías, estuvimos presentes el sábado en la despedida de toda la Iglesia de Buenos Aires al Papa Francisco. Desde muy temprano mucha gente se fue acercando a la Plaza de Mayo, la misa se celebró en la explanada de la Catedral Metropolitana, la presidió el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, y la verdad que fue un momento súper emotivo para todos. En su homilía el arzobispo mencionaba un poco el legado de Francisco, en esto de su lucha contra los demonios de la actualidad, que son la guerra, la indiferencia y también su opción preferencial por los pobres. Nos llamó al compromiso de continuar con su legado mediante las obras, y se lo vio muy emocionado. al expresar al cielo un perdón, gracias y te queremos mucho en nombre de todos los argentinos y de todos los porteños que estaban reunidos y que colmaron la Plaza de Mayo, esta plaza tan emblemática para los argentinos y lugar de encuentro de los acontecimientos históricos, y este no fue la excepción. La verdad que despedimos a un argentino muy, muy grande de nuestro tiempo.
También hubo una caravana por los lugares de dolor, ¿no? ¿Nos podría describir al respecto?
Sí, al finalizar la misa, bueno, primero se hizo un gesto del abrazo a Francisco alrededor de la Plaza de Mayo, del que participaron casi todas las personas que estaban ahí reunidas en la plaza, y luego convocado por los Hogares de Cristo, que es el dispositivo de prevención y atención de adicciones que está liderado por algunos de los sacerdotes de las villas y barrios populares, se convocó a una marcha, a una peregrinación por los lugares de dolor, es decir, las periferias existenciales a las que se refería el Santo Padre, que tienen que ver con el hospital, la cárcel, la villa, la Plaza Constitución, donde cuando era cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio celebraba cada año allí una misa para los trabajadores y las personas que transitan por ese lugar. La verdad que fue una actividad súper colorida, pese a la tristeza del momento que se estaba viviendo, se pudo evidenciar la alegría de los argentinos por haber sido contemporáneos de un papa que estuvo siempre muy presente, pese a no haber venido físicamente a su país de visita, siempre lo sentimos muy presente y muy cercano, y eso se notó en esa tarde en la que con pancartas, con banderas, con fotos y estampitas del Papa Francisco, todos hicieron sentir su afecto por las calles de Buenos Aires, sobre todo los más humildes. Eso se pudo ver mucho en esta peregrinación. Mucha gente que recibe atención de los Hogares de Cristo, gente que se recupera de adicciones. Pudimos hablar con las personas de las villas que participaban de esta peregrinación y nos decían eso, nos decían que lo sentían como uno más de ellos, que lo conocieron antes de que partiera a Roma y que él visitaba las villas, se embarraba los zapatos como toda la gente de la villa en las peregrinaciones por la Virgen, chicos que se recuperan de adicciones, que textualmente nos dijeron: el Papa Francisco nos devolvió la sonrisa, nos hizo entender que la adicción fue una parte de nuestra vida, pero no fue toda nuestra vida, y nos dio la esperanza de que la vida es para adelante. La verdad que fue muy emotivo, fue muy sentido el homenaje, y no hubo distinción de clases sociales, no hubo distinción de... No puedo caracterizar una clase de personas que participó de este homenaje. Estuvimos todos, es como Francisco lo decía, la iglesia es para todos, 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 y la verdad, estuvimos todos, todas aquellas personas a las que Francisco, de alguna manera, nos tocó el corazón.
Gracias, Julieta, por compartirnos todo lo que has vivido ese fin de semana en Argentina, junto con los compatriotas, despidiendo al Papa Francisco. Gracias también por tu sí, ¿no?, a la fe.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora escuchemos el sentir de los argentinos luego de la misa multitudinaria el sábado último en la Catedral de Buenos Aires.
Estoy triste y también feliz, porque era un papa muy humilde, mucho para los pobres, Así que Jorge Bergoglio para mí fue un gran, y ahora va a ser un santo.
Esta iglesia donde los pobres están en el centro del Evangelio y donde techo, tierra y trabajo son los tres derechos sagrados. Eso es lo que nos deja el Papa Francisco, y hoy vinimos acá a agradecer su vida, a pedir por él y a compartir entre amigos esta vigilia y esta despedida.
Lo amamos al Papa Francisco y ya lo extrañamos, pero nos comprometemos, como dijo nuestro arzobispo, a ser unos franciscitos y a salir a buscar a las personas que más necesitan.
Pero cuando lo fui conociendo su humildad, todo su mensaje, su valentía y el amor inmenso que entregó a la Iglesia Católica, sentí que, si bien no podía estar en Roma hoy día despidiéndolo, una linda forma de homenajearlo era estar acá en Buenos Aires, en su tierra.
Antes de partir para Roma, al cardenal Dolan le preguntaron en un programa de noticias qué buscaría en un próximo papa, y él dijo: la fortaleza de Juan Pablo II, la profundidad teológica de Benedicto y el corazón de Francisco. Muchos cardenales en estos momentos están preguntando justamente qué hombre podrá responder a los desafíos que le esperan al próximo papa como cabeza visible de la Iglesia. Y para poder entrar en ese tema, también estamos con el padre Mario Arroyo. Él nos habla desde la Ciudad de México, es doctor en filosofía. Padre Mario Arroyo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Eddie. Muy contento, como siempre, de estar en EWTN, más en estos momentos históricos de la Iglesia, donde nos preparamos, con la gracia de Dios, a recibir un nuevo Papa dentro de pocos días. Y despedimos con dolor de corazón a Francisco.
Así es, Pater. Pater, ¿qué le parece a usted, no sé, el anhelo, la expectativa del cardenal Dolan? Parecería bastante acertada, no sé.
La verdad es que el cardenal Dolan se lo está poniendo muy difícil al Espíritu Santo. Realmente, digo, obviamente sería maravilloso, ojalá que hubiera alguien así, ¿no? Pero bueno, pienso que la realidad es que los humanos somos más limitados y cada cual tiene su don y tenemos que esperar cuál es el don que quiere promover el Espíritu Santo.
En efecto, una cosa, hablando del Espíritu Santo, le preguntaron al cardenal Ratzinger en el año 97, justamente eso, si el Espíritu Santo elegía al Papa. Y él respondió de una manera que bastante simpática, pero interesante, de que él no diría que elige al Papa el Espíritu Santo, porque si no, habría elegido muchos papas que ciertamente jamás habría elegido en la historia. Dice que yo pienso que él, como un buen maestro, nos deja espacio para trabajar sin abandonarnos del todo. Lo más que se puede decir, decía el entonces prefecto de Doctrina de la Fe, es que no permite que arruinemos completamente las cosas. Si es que esa idea de que el Espíritu Santo elige al Papa como si fuera un tipo así de, no sé, inspiración divina, no es una expresión auténtica de la fe católica, si bien es una idea muy, muy común entre la gente.
Sí, digamos que esa, recuerdo la entrevista de, o ese comentario de Benedicto XVI antes de ser Papa, precisamente porque era como muy provocativo, ¿no? De forma que no podemos descartar nuestra responsabilidad en el Espíritu Santo. Pero pienso que, digamos que hay un espectro bastante amplio, ¿no? Podríamos caer, por ejemplo, como hace la película Cónclave, ¿no? En pensar que todo se reduce a un teje y maneje de fuerzas políticas dentro de la Iglesia, de intereses y del afán de algunos cardenales por tener el protagonismo y ser papas. Esa sería una visión quizá demasiado pegada a la tierra. Otra sería una visión quizá un tanto idealista, como lo mencionas tú, de pensar que el Espíritu Santo ilumina con una clarividencia, ¿no? Como si fuera al escritor sagrado al inspirarle la Biblia. No es una cuestión así como idealista, ¿no? De una clarividencia interna comunitaria, ¿no? Dentro de la Capilla Sixtina, pero del modo misterioso con el cual la providencia va guiando a la Iglesia y la historia del mundo, efectivamente la protege de que no vaya a ser elegido alguien que termine por destruir a la Iglesia, ¿no?
Y Pater, entonces finalmente, ¿qué desafíos ve usted que enfrenta justamente el Papa que va a asumir las riendas en algunos días de la Iglesia?
Si yo fuera cardenal, lo que pensaría es, necesitamos un Papa de unidad, un Papa de consenso, un Papa de comunión, porque si bien el legado de Francisco pues es maravilloso y el ejemplo de su vida es realmente conmovedor y edificante, también nos deja su pontificado una Iglesia un tanto polarizada, ¿no? Yo la verdad es que no recuerdo, por lo menos en la historia reciente de la Iglesia que se hayan dado, de grupos de cardenales que plantean dudas al Papa, ¿no? Como preocupados por el modo en el cual están tomando las cosas en la Iglesia, ¿no? En el 2016 y en el 2023, diversos cardenales han planteado al Papa, repito, o sea, siempre en el entendimiento de decir, o sea, yo quiero ayudar al Papa, pero tengo esta inquietud interior y yo como pastor de la Iglesia me siento inclinado a plantearle esas preguntas al Papa. Las de 2016 Francisco no las respondió, las del 2023 sí las respondió, pero me parece que dibujan o transmiten una radiografía de una cierta tensión hacia adentro de la iglesia, ¿no? Que creo que se notará en el cónclave, ¿no? Entonces, pienso que, en mi opinión, ¿verdad?, que puede estar perfectamente equivocada, lo mejor para la iglesia ahora sería un candidato de unidad, una persona que pueda unir, con la que se puedan identificar, pues estos dos polos, estos dos grupos que hay dentro de la iglesia.
Creo que en esa dirección también va la propuesta ideal del cardenal Dolan, justamente para lo que él esperaría del cónclave. Creo que apunta justamente en esa dirección. Padre Mario Arroyo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eddie. Y pues unidos en oración estos días por la iglesia, especialmente encomendando al Papa que ha de venir. Que Dios los bendiga.
Vamos a una pausa, pero al volver, miles de jóvenes de diferentes países colmaron la Plaza San Pedro por el Jubileo de la Esperanza. Adjudican a la Providencia el aplazamiento de la canonización de Carlo Acutis, que les permitió despedirse de Francisco.
El club argentino San Lorenzo de Almagro, del cual el Papa Francisco fue hincha, se despide del Santo Padre.
Regresamos con más aquí en EWTN Noticias.
Ahora les contamos que la Plaza de San Pedro se llenó de color el domingo último con miles de jóvenes de todas partes del mundo para participar en el jubileo de los adolescentes. Alrededor de 200.000 chicos recordaron la vida y ejemplo de Carlo Acutis, el futuro santo millennial que iba a ser canonizado en ese día. La multitud rompió en un emotivo aplauso cuando el cardenal Parolin recordó en su homilía el legado del Papa Francisco. El jubileo de los adolescentes coincidió con la fiesta de la Divina Misericordia, que cumplió 25 años de aniversario y que fue instituida por San Juan Pablo II. Ahora escuchemos algunos testimonios de los participantes.
Pues que se canceló y falleció el Papa Francisco, entonces hemos aprovechado el viaje, que ya lo teníamos pagado, para venir a ver el funeral y también para ganar el jubileo.
¿Y de qué forma os inspira Carlo Acutis en vuestra vida?
Pues, no sé, es que, a ver, o sea, yo creo que tener un santo tan joven como que nos ayuda a nosotras también a tener el objetivo de que no todas tenemos que ser como algo importante en la iglesia para ser santos. O sea, nos enseña un poco que todos podemos ser santos y nosotras que somos jóvenes, que siempre nos dicen como que somos como más rebeldes y tal, que también podemos ser santas.
Y ahora veamos el último mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en un video difundido por la revista italiana Oggi un día después del funeral. Se dirigió a los muchachos de unos talleres de escucha. En el video grabado en enero, Francisco resaltó el valor de saber escuchar a los demás.
Una de las cosas más importantes en la vida.
Queridos chicos, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien te hable, espera que termine para comprender realmente y luego, si quieres, responde. Pero lo importante es escuchar. Fíjense bien en las personas, no escuchan. A la mitad de una explicación ya están respondiendo y eso no ayuda a la paz. Escuchen. Escuchen mucho, escuchen a sus abuelos, ellos nos enseñan tantas cosas.
Escuchate tanto.
En declaraciones a EWTN, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, habló sobre aspectos esenciales que caracterizaron a los tres últimos papas. Además, indicó cómo hay que esperar al nuevo Santo Padre. Escuchemos.
Siempre he pensado que el Papa Juan Pablo II revitalizó el alma del mundo. El alma estaba dolida, el alma estaba sedienta, estábamos cansados de mentiras, estábamos cansados de atrocidades, estábamos cansados de la degradación de la persona humana. Él renovó el alma. Benedicto, la mente, la fe y la razón, grandes aliados. Y el Papa Francisco me pareció que hablaba mucho del corazón. Recuerdo su primera vez en la ventana después de su elección. Supongo que todos pensábamos que habría alguna charla teológicamente erudita y habló sobre la ternura. La ternura. Tenemos un Dios que es tierno con nosotros y tenemos un Dios que quiere que seamos tiernos unos con otros. Habló desde el corazón. Así que necesitamos las tres cosas. Y los tres las tenían, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Todos tenían alma, corazón y mente. Pero el Papa Francisco parecía tener un especial, y siempre pienso que es magnífico que su última encíclica fuera para el Sacratísimo Corazón de Jesús. Y recuerdo cuando estuve en el hospital durante tanto tiempo, cuando recibíamos los boletines, médicos y los doctores decían, ah, pero su corazón es fuerte. Yo decía, puedes apostar que lo es. Era un hombre de corazón. Echaremos de menos a Francisco. Nos preguntamos quién podrá ocupar su lugar. Señor, tú eres el que manda. Bien, el Papa es solo una especie de diputado aquí en la tierra. Así que Jesús, confiamos en ti. Nunca nos has defraudado antes, no lo harás ahora.
Por otro lado, el presidente Vladimir Putin anunció un alto el fuego de 3 días en Ucrania entre el 8 y 11 de mayo. El gobierno ruso justificó su iniciativa unilateral al conmemorar en esas fechas el Día de la Victoria, en que terminó la Segunda Guerra Mundial con la rendición de la Alemania nazi, informa la BBC. El gobierno ucraniano respondió más bien pidiendo un cese al fuego de al menos 30 días.
Y hasta el cierre de ese noticiero, un apagón masivo en España y Portugal afecta a millones de personas. Los servicios ferroviarios, negocios y hasta las conexiones de Internet se vieron interrumpidos, según la BBC. Usuarios quedaron dentro de los trenes esperando que se restablezca el servicio. Varios hospitales tuvieron que parar hasta que se restableció el suministro eléctrico en algunas partes de España, según Europa Press. El presidente del Consejo Europeo y el primer ministro portugués dijeron que no había ningún indicio de un ciberataque, reporta BBC.
Filipinas se convirtió en el primer país en consagrarse a la Divina Misericordia. El domingo último se realizó el acto en todas las misas. En el Santuario Arquidiocesano de la Divina Misericordia, en Misamis Oriental, se celebró la misa principal con más de 57.000 participantes. Durante las celebraciones se recitó una oración de consagración en lugar de las oraciones de los fieles, en la que se pedía a Jesús misericordia por los pecados cometidos contra la verdad, la justicia, la fraternidad humana, la vida y la familia. La oración expresaba la entrega total de la nación a la protección y cuidado misericordioso de Dios. El Episcopado de Filipinas describió la consagración como una respuesta colectiva de fe y esperanza ante los desafíos que enfrenta la nación.
Nos despedimos viendo la despedida del Club Argentino San Lorenzo de Almagro al Papa Francisco, quien fue hincha de la institución.
Hasta mañana.